Previamente en Me Importa un Poco.
Si tiene un estado de necesidad, la ley te ha estado de necesidad de verdad. Bueno, o sea, sí, básicamente es un alimento, ¿eh? Para que la gente.
Pero ¿sabes qué?
Pero si, weón, hay un terremoto y te vas a sacar al supermercado, weón, porque te llega el whisky, bueno, me voy.
Vamos a. Bueno, ahí no sé. Mira, hagamos una cosa. Próximo capítulo, terremoto.
Terremoto. Pero no el trago. O el trago también. Ay, podríamos tomar terremoto. No, yo me voy a la mierda. No, mejor no. Próximo, no tomemos terremoto, me voy a ir a la mierda.
El próximo capítulo te cuento la historia de cómo viví yo el terremoto.
Dale, y yo te voy a contar la mía. Desde el santiaguino amargo versus el provinciano emprendedor.
Y yo estaba en Concepción misma. Y fue terrible. Y solo para adelantar un poquito. Para mí el tema con Bachelet es personal.
Me importa un poco.
Guatón. ¿Ah?
¿Qué tenía que decir?
No, de nuevo. Guatón, ¿viste la noticia de que en un concierto de Taylor Swift se generó, comillas, según la prensa internacional, un terremoto? ¿Un terremoto? Ahora pregúntame la magnitud del terremoto que dice la prensa gringa que se generó.
¿Qué chucha es eso? Perdóname, por favor, explícame primero antes de...
¿Quién es Taylor Swift? Tengo que partir muy atrás.
No, si Taylor Naya. Swift ya lo desciframos la vez pasada, así que estamos bien. Pero... ¿qué pasó? ¿Terremoto? ¿Dónde?
Mira, en un concierto en Seattle... Ya. En Estados Unidos, el público estaba tan efusivo, demostraba tanto entusiasmo por el concierto de Taylor Swift, que la sismografía del local logró acreditar un terremoto. Ahora, la pregunta, y ahí tú me dices, ¿qué magnitud?
Ah, ¿te la hago ahora?
Sí.
Ah, ya. ¿Y cuánta gente fue al concierto?
No tengo idea. Pero lo que dice la prensa es que fue un terremoto de 2,3 grados.
Y lo tiraste igual, estaba evitando preguntártelo. Pero
es que los gringos llevan terremoto a una cosa 0,1. ¿Cómo no me va a enojar? Para un chileno medio, un hombre patriota que come empanada, toma vino tinto,
te apuesto que con ese terremoto salieron todos los hueones, ¿cachai? Los que leen las noticias.
Y se esconden debajo de la silla.
Se esconden debajo de la mesa.
No, gente cobarde. Pero también hay que reconocer que ha temblado mucho en el norte de Chile.
Sí,
así que le mandamos un abrazo muy grande a esa gente, que se prepare. Junten agua, básicamente.
No sé, yo creo que el sur de Chile es el que yeta, weón. A esta altura del partido, entre Valdivia y Concepción,
sí,
se llevan los terremotos más graves, pues, weón.
¿Tú tenías parientes para el terremoto de Valdivia o no? Yo sí.
No que yo sepa.
No, sí, mi abuelo paterno era
Valdivia. En el 60 no habían nacido ni mis papás, me importa, weón.
En serio, weón. Los míos son del 50. Bueno, ahora mismo. Pero mi abuelo
tengo que rectificar, porque la vez pasada, o antes pasada, ya no me acuerdo, me equivoqué en la edad de mi papá cuando hablábamos.
El hijo del año,
de
dale.
Plaza. Y me retaron.
Pero yo le digo al papá, al guatón, que no se preocupe porque ese reto se va a compensar con un muy lindo regalo. Prontamente.
Dudo.
No dudes. Bueno, te contaba de que mi familia paterna vivió el terremoto en Valdivia y me contaban historias súper trágicas. Así como que, ponte tú, no sé, pasaron por afuera del cementerio y estaban todos los ataúdes de los nichos abiertos y los cadáveres desparramados, una cosa como
pero
bien terrible.
Pero obvio, si ese fue peor que el de Concepción y con peor tecnología.
No, y aparte
de
que
construcción,
Valdivia, y aparte
de
que
todo,
Valdivia es lindo, pues. Concepción merece de repente un barrio para hacerlo de
pero
nuevo.
Pero sabéis que está harto mejor, ¿eh? ¿Sí? Yo antes estaba de acuerdo contigo, pero es que post-terremoto...
Iba a decir un comentario, pero van a poner...
Cuidado. Pero post-terremoto, sobre todo, y esto ya me gané funa, pero Talcahuano, que era un asco de sector.
Sí.
Ciudad creo que es la weá.
Dejémoslo en comuna.
Ya, dejémoslo
para
en comuna,
ser estrictos con la geografía.
Era un asco de comuna, tú te haces... Cabo y a Talcahuano, el olor a harina de pescado era nefasto, güey.
No, y podemos hablar de la costanera de Constitución y de Dichato, que después del terremoto quedó bastante bonita, quedó bastante
sí,
bien, digamos.
O sea, aquí estamos hablando de los efectos positivos.
Externalidades positivas, diría
claro,
un economista.
Sí, externalidades positivas del terremoto.
Sí. Lamentamos obviamente las pérdidas de vidas, por cierto.
Por supuesto. Espérate, y tú, ya que comentaste que la gente se... Los lectores de noticias de Estados Unidos se metían debajo del escritorio.
Por un terremoto 1,1, ¿no?
Sí, claro. Se mueve un poco la mesa y salen corriendo los hueones.
Sí. Ya, pusis.
Pero, ¿alguna vez te tocó hacer la operación Daisy en el colegio?
Me tocó como simulacro y me tocó una vez siendo chico con un temblor fuerte. Que yo estaba, poniendo, no sé, en quinto o sexto así con un temblor fuerte. Y la operación Daisy, cuando se hacía como simulacro, funcionaba perfecto, pero cuando había un temblor fuerte era un desastre.
No había operación Daisy.
Yo particularmente me acuerdo por esta nota porque hubo un temblor más o menos fuerte, que uno puede decir 5.5, que ya es un remesón un poco más fuerte. Y me acuerdo que la profesora que nos estaba haciendo la clase había llegado recién del postnatal. Entonces salió corriendo y dijo, mi guagua, y salió corriendo y nos dejó a todos los cabros chicos en la sala de clase. Nada de niños, tranquilos, pónganse bajo la mesa. Empezó el temblor, abrió la puerta, salió corriendo y dijo, mi guagua,
completamente preocupada por los niños que tenía a su cargo, by the way.
Sí, preocupada de su bendición. Y a todos los 30 cabros chicos de quinto sexto básico nos dejó, también bendiciones, nos dejó botado y todo, oye, la misa se fue, ¿y qué hacemos? Pucha, pongámonos bajo las mesas, ya, pónganse bajo las mesas, y rezando. Porque era como el primer temblor fuerte, fuerte que vivía en mi vida. En los albores de los 90, por cierto. ¿En tu caso cómo era? ¿Cómo era?
Sí, no, sí, cuando chico me tocó harto escándalo con el cuento. Pero nunca pasaba nada, pues. Nunca pasaba nada. Y te preparan, y oh, ya la última. Te vas acostumbrando a estos temblores y todo, pero bueno, hasta que no llega, no sabéis cómo vaya a reaccionar.
No, y gracias a Dios el terremoto del 2010 fue de noche, ¿eh? Porque imagínate, hubiera sido un horario de clases, con la ciudad funcionando, hubiera sido otra situación. Papá yendo a buscar a su hijo a los colegios, sin transporte público en Santiago, imagínate, no había habido metro, ¿no? Hubiera quedado la crema, eso hubiera sido un horario hábil en el 2010.
Ya, pero si Santiago se cortó la luz por 2 horas y paramos de contar, po.
Santiaguinos llorones, que vais de bueno, es mentira.
Yo estaba despierto, no sé qué hora era, pero estaba despierto.
A las 3.33, 34, por ahí fue, pues, ¿no? Yo me estaba acostando. 3.34, sí. Sí, esa hora fue.
Me confirma la producción. Que no lo revisó en todo caso, ¿eh?
No, pero... sí. No, pero yo me acuerdo que era las 3.34. Yo me estaba acostando, bastante tomado, digamos, y me desperté y se me fue la curadera raudamente. Pero mi mamá llegó, abrió la puerta, agarró la cartera, fue bastante... entusiasta y...
3.34.08 AM del sábado 27 de febrero de 2010.
Sí, esa era la hora. Y hay una película que se llama 0334.
¿Tuviste
esa? No, por supuesto que no. Para quedarme dormido escucho conciertos de piano, no veo películas fome.
Ah, chucha, pero súper animada tu forma de quedarte dormido.
Pero que es la mejor forma de considerar el sueño. Yo recomiendo las mazurcas y las nocturnas de Chopin. Pero bueno,
ya. Un hit. El hit del verano.
No, pero bueno, para quedarse dormido ayuda mucho.
No, sí puede ser, pero...
No. Gente, aparte de la melatonina, escuchen conciertos de piano y les va a ayudar a conciliar el sueño.
Ah, ¿yo sabéis cómo me quedo dormido?
Con un corto de whisky.
No, sería ideal, pero no. No es una política sostenible.
¿Mezcláis Rabotril con alcohol? ¿Tampoco?
No.
Pucha.
No, yo me pongo sin filtro.
Ah, el programa, ¿lo veis en YouTube?
Sí, lo pongo en YouTube, apago la pantalla del teléfono.
El programa con solo Feito.
Sí, apago la pantalla del teléfono, pongo a escuchar esa weá, lo encuentro, pero... Antes escuchaba programas de comedia, hoy día esto para mí es pseudo-comedia.
Es un stand-up político constante.
Sí, es lo más entretenido que hay, me encanta ese programa.
Oye, pero hay un tema que no podemos dejar de descuidar, de que en el episodio pasado hablamos del terremoto del 2010 y de tu experiencia, particularmente en ese evento lamentable que viviste.
Sí, lo que pasa es que lamentablemente en el capítulo anterior, o al revés, en el capítulo de hoy día estamos demasiado cansados con la oficina a cuestas, medio complicado. Entonces hoy día estoy poco prendido, poco enojado en particular.
Sí.
Entonces, no, la historia era más entretenida, enojado y curado.
Sí, pero bueno, en una vez avanzando el capítulo le subimos
sí,
el tono.
Sí, ahora... Si querés que te cuente, sí, yo vivía en Concepción, estaba carreteando en ese minuto.
¿Edad aproximada, el 2010?
20 años, pues. Bueno.
20 años ya.
Para mí, no, pues, 19.
Ya, 19 años. Sí, porque era febrero.
Exacto. Ya que entramos al mes de mi cumpleaños, podemos calcular que todavía no he llegado.
Cumpleaños. Sí. Le pueden regar, le pueden mandar regalo al guatón, ¿eh? Por Instagram nos escriben por interno y nos hacemos todas esas cosas.
Sí, no, ahí te damos la dirección. Si quieres mandar un regalo, regalos, no hay problema.
Caro. Idealmente regalos caros. Y ojalá que creen con el ticket de cambio. Sigue guatón hablando el terreno.
Dejémoslo en exclusivamente regalos caros.
Uh-huh.
Se acepta.
Sí, obvio.
16 de agosto.
Ahí estaremos.
Me parece. Bueno, entonces estábamos en Concepción. Y estábamos carreteando. Yo.
¿En tu casa? ¿En la casa de un amigo?
Ninguna de las anteriores.
Ok, estaba en otra parte, dejémoslo
ahí. Estaba en otra parte. Pero Puta, estábamos carreteando y pasa lo que todos sabemos que pasó, pues, weón.
Claro.
Queda la cagada. Y nosotros estábamos arriba del cerro y de repente empezamos a ver dos edificios.
Ah, ¿verdad?
O sea, empezamos a sentir.
Perdón, un temblor. Fui yo con el hielo.
Sí, estáis dejando la cagada. Empezamos a sentir un temblor y dijimos, cresta, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? Asumimos que era un temblor hasta que de repente empezamos a cachar que todo era un poco de mayor magnitud de lo que uno acostumbraba. O sea, se empezó a quebrajar el suelo a ese nivel.
Apocalíptico, completamente.
Era apocalíptico.
¿Y a ti qué te nació a rezar? Ponte tú, yo tengo un amigo que es agnóstico, no cree en nada, absolutamente en nada, y abrazó su polola, se puso a rezar en voz alta, Dios... Dios, ayúdanos. Igual no creen nada, pero en ese momento...
Creyó. Ah,
como
no,
cuando
yo al revés, empezamos... Yo, modo ejecutivo, ¿qué hacemos?
Ah, yo pensé que estás diciendo cuiden el trago, los vasos.
Ah, bueno.
La promo, que no se nos caiga.
No, ahí mató todo. Bueno, y tratamos de devolvernos a nuestras respectivas casas. El problema es que yo me había cambiado ese mismo día al otro lado del puente.
Uy.
Y nos cambiamos, armamos todo y yo salí a carretear, pues, bueno.
Obvio. Que le va a ver una adolescente.
La cagá. Porque el problema es que de partida, uno normalmente cuando se cambia de casa se come todo, pues, weón.
Obvio.
Nadie sigue a esperar el desabastecimiento que siguió después del terremoto. Sobre todo porque la gente se robaba toda la weá. Creo que estoy repitiendo gran parte de la historia en todo caso.
Sí, ¿no? Pero todo, es un hecho público y notorio que sacaron los supermercados, sí. Todo el tema.
Y saquearon las botellas de whisky, etc.
Los televisores, los plasmas volaban.
Sí, claro. Productos de extrema necesidad.
Sí, por supuesto.
Y, puta, y ahí partimos a repartir a la gente dentro de lo posible y nos quedamos en la casa de un amigo. El problema es que después no teníamos cómo volver ni cruzar al otro lado del río.
¿Y tu mamá no tenía idea de dónde estaba ahí?
No.
¿O te había escrito algo así como...?
No.
Tú no sabías si tus papás estaban vivos y tus papás no sabían si tú estabas vivo.
Ahora, mis papás sabían que yo estaba con alguno de tres amigos con los que habíamos salido. Entonces, yeah. ¿Dónde cresta me quedé? No sabían.
Yeah.
Entonces empezaron a llamar y los teléfonos fijos todavía funcionaron mucho tiempo después. Los celulares desaparecieron,
sí,
en los tres minutos.
Sí.
Pero después buscando, ¿eh? Y estos sujetos llamaban a todos a los papás de los amigos y de repente uno llegaron, dejaron el teléfono colgado y partieron a buscarme. Me encontraron, volvieron y no alcanzaron a transmitir el mensaje y se cortó la llamada y se apagó el teléfono.
Oh.
Entonces no tuvieron idea dónde estaba. Sabía más o menos con qué amigo.
Octava región.
Con qué amigo no estaba.
Ah, ya. Yeah.
Entonces les quedaban unas dos posibilidades, algo así. Era más fácil, pero por lo menos el barrio ya estaba más o menos claro. Pero no tenías cómo comunicarte, estábamos hasta el loli.
No, y aparte que no solo eso, que también... Que lo comentaste un poco como spoiler en el episodio pasado. No solo pasa por saber dónde estáis, sino qué tan seguro es salir a buscarte. Tanto por los cables eléctricos como por la delincuencia que afloró en los minutos después del terremoto. O sea, hay muchos factores que ayudan o complican el ir a buscarte.
Sí, claro. Bueno, aquí, en este caso, se cerró el puente. Porque el puente viejo se cayó.
Sí.
Después, el puente Juan Pablo II y el puente Yacolén estaban... Nadie sabía.
Y nadie quería hacer el conejillo de India.
No, sí, mucha gente, ¿sí?, los cruzaba. Pero quedaron exclusivamente para...
¿Auto liviano?
No, para vehículos de emergencia.
Bien. Yeah.
Después, en ciertas horas del día, tú tienes que tener suerte nomás, weón.
Wow.
Ahí yo traté de pasar dos veces, no pude, hasta que en algún minuto mi papá llegó y logró pasar, me fue a buscar y a la vuelta logramos pasar ya convenciendo a todo el mundo. Pero militares no había...
No, era muy reciente.
O sea, yo me encontré con gente robando un cajero y los carabineros al lado, y les fui a decir, me dijo, ¿qué quieres que hagamos? No tenemos calabozo, no tenemos nada, no puedo hacer absolutamente nada. No tengo radio para llamar a nadie, no puedo hacer nada.
Si esto hubiera sido una guerra, la habríamos perdido por golazo, ¿no?
Por golazo.
Qué mal preparados estamos como país, esto trasciende los gobiernos.
Sí, o sea, no, yo creo que no. De no haber tenido a la inepta de la Bachelet a cargo, o sea, una brillante que se metió a la ONEMI y fue a hacer el más alto rango...
¿Y para qué te expones? No eres expuesto.
O sea, hay que ser imbécil.
Mándale a tu ministro de Interior.
Hay que ser imbécil.
Sí, no te vas a exponer tú.
y partir tú a decir, oye, no, no hay, vuelvan a sus casas porque no hay tsunami.
Y eso yo lo vi en vivo, ¿eh? Porque yo te he contado, te he contado que yo tuve luz eléctrica e internet y wifi a las 40 minutos del terremoto, y yo vi cuando Bachelet dijo que...
Yo no lo vi, pero no lo escuchamos en la radio Bio Bio, que siguió funcionando y terminó siendo un acaparador, un recolector de cosas.
Sí.
Todo lo que faltaba estaba Radio Bio Bio transmitiendo. Si a usted le sobran remedios, traiga los remedios. Si a usted le sobra ropa, traiga la ropa. Después, ya que tengo insulina para los diabéticos, tengo esto, vengan a buscar si necesitan. Y la gente no se llevaba todo, pues, bueno, obviamente. O sea, bueno, no la gente de los supermercados, pero aquí era un poco más ordenado. Y mucha gente llevó petróleo para que la radio siguiera funcionando.
Para el grupo electrógeno.
Claro, entonces...
Equipo electrógeno.
Funcionó bastante bien desde ese punto de vista, y yo por eso todavía le tengo una fidelidad a la radio Bio Bio impresionante.
Sí, yo todos los viernes escucho el comentario de los de muchachos.
Yo no.
Pero
no soy fan, pero sí del concepto de la radio.
Oye, y bueno, probablemente cada uno no está ahí con tus papás, pero en tu familia hay... Sin dar roles, pero hay gente que se toma mejor los terremotos, hay gente que es más histérica, más preocupada. No, en general todo mantiene el control, con prevención naturalmente. Oye, no sé, pues, abramos la puerta de calle para que no se trague o cosas así. ¿O hay alguien así como que se desbanda y se vuelve un histérico,
nadie,
o histérica, ¿no?
Todo bastante tranquilo. Si el cacho aquí no fue tanto el día del terremoto, fueron los días posteriores.
Sí, sin comida, sin vías de acceso... Con mucha delincuencia en las calles.
Pero si al final... O sea, la alerta era que la gente se iba a robar las casas. Porque ya se habían robado todos los supermercados, todas las tiendas, todo lo que había, lo que era posible robar, se lo habían robado.
Sí.
Y quemado también.
Sí.
Porque al final, como era de noche, prendieron fuego dentro de las tiendas, principalmente los supermercados, para poder ver qué cresta robaban. Y se robaron todo. Y después dejaban la fogata ahí prendida, pues, weón.
Qué heavy.
Entonces se quemaba el supermercado. Y lo que convierte una pequeña reconstrucción
en una pérdida total.
En una virtualmente pérdida total. Entonces era nefasto. Y lo que más me sorprendió fue la cantidad de gente que tenía armas.
Bueno, convengamos que en general en el sur, que es zona de campo, de fútbol.
Sí, pero Concepción es ciudad.
No, pero mire, ya, pero la mayor... No, iba a ser un comentario muy funable. No iba a decir que la mayoría tiene campo, pero... Pero hay mucha gente que tiene una parcela o que para el interior tiene
alguna propiedad. Está bien, pero para una parcela no tenía una escopeta, pues, weón.
No, para un campo sí.
Básicamente. Entonces... Puta, al final no correspondía a la cantidad de armamento que había. Bueno, si el milico retirado del barrio, milico en retiro, perdón. Militar en retiro.
Yeah.
Bajando la cagada. Bueno, hizo un registro de armas y municiones. Y nosotros, que no teníamos ni una hueá, salimos con palo de golf.
Qué cosa más sexy salir a defender tu casa con palo de golf. Es como si hubiese salido vestido así como jugador de polo. Una cuestión así que no pega nada.
Pero era lo por que último, había, pues,
bueno, no, y un golpe de un palo de golf en la rodilla debe oler bastante, así que...
Sí, ahora depende de qué es lo que tenga el otro. Pues, bueno, si el otro tiene una pistola no te sirve de nada el palo de golf.
También es verdad.
Y en mi caso, salimos con palo de golf y terminé con dos escopetas. Había más escopetas que personas en el barrio.
Oye, pero qué lamentable que haya pasado eso... Pero qué afortunado al mismo tiempo que como consecuencia de eso tuviste cómo defender tu casa finalmente.
Sí, en la práctica no pasó nada. No llegaron hasta mi casa, por lo menos. Sí, más abajo. Pero hasta donde estaba mi casa no alcanzaron a llegar, pero en algún minuto, porque todos tocaban la bocina. No habiendo más forma de alerta. Y si tú escuchabas una bocina, replicabas la alerta, nada más. Y empezaron a sonar todas las bocinas y todo el mundo... Pues uno estaba sentado con la escopeta quebrada entre los pies. Y todo el mundo... cerraba la escopeta, lo que implica que está cargada. Apenas sonaban todas las bocinas. Y yo, como correspondía, cerré mi escopeta y dije, ¿de dónde vendrán? Porque podían venir 5 calles más allá y todos empezaron a sonar la alerta y cagaste. Y en mi caso, tocó, yo justo estaba al lado más de la izquierda de la calle y justo venía por mi lado.
No, ahí
y tú escuchabas el ruido nomás.
¿Pero ahí el tiro de advertencia ayuda? Si disparáis al aire y te pegáis un tiro de advertencia, anunciándole al delincuente que aquí hay armas, me refiero.
Podría haber sido. No era algo en lo que estuviéramos pensando en ese minuto.
¿Sabéis por qué te lo digo un segundo? Porque en el campo de mi familia, en Coihueco, saludo a Coihueco, había una escopeta y un revólver. Y mi mamá le cargaba que nosotros siendo adolescentes, por favor, que nadie esté pensando esto y si, como delito, y si lo es, está prescrito. Pero nosotros disparábamos la escopeta de mi abuelo cuando éramos adolescentes, adolescentes más o menos razonables, 16, 17 años. Y a mi mamá le cargaba, pero mi abuela me decía, no, quiero que los vecinos y que todo el barrio, era un campo, se entere
que
aquí
hay armas.
Que hay armas.
Era bueno, era la forma a la antigua.
Sí, pues, a la antigua.
No, no, pero acá la gran diferencia era que...
Había un peligro inminente.
Era una persona.
Sí, así.
Y yo, por culpa de que los militares no pudieron llegar, a propósito de que los mandaron de vuelta... Y estaban solo movilizándose y lo mandaron de vuelta, entonces se demoraron una eternidad en llegar. Y cuando empezaron a llegar, llegaron cuatro pelados y no sirve para nada, porque bueno, se tenía una ciudad entera desarmada. Y venían no solo a cuidar, sino que también colaboraban en todas las labores necesarias.
Sí, hoy día hay mucha más experiencia, o sea, bueno, producto de la pandemia, estallido social y otros terremotos.
No,
y
hay más experiencia,
así.
Pero
hay más
menos
experiencia,
respeto.
Sí.
Menos
yo,
respeto, en el terremoto sí el militar disparaba.
Sí, pero
me durante el toque de queda te pillaban afuera y el militar disparaba al aire. Y si tú no parabas,
sí.
Cagaste.
Sí, pero a lo que me refiero es que post pandemia, que estuvimos en estado de excepción mucho tiempo, estallido social, otros terremotos que hubo en La Serena y otros terremotos, como que hoy día desplegar la fuerza militar... Como que el país o las autoridades han tomado más experiencia de cómo desplegar la Fuerza Armada. Es más fácil que el 2010, que fue la primera vez que se decretó un estado de excepción constitucional.
No te podría corregir.
Probablemente.
No te podría corregir, la verdad. Pero bueno, pero era, a ver, eran circunstancias.
Sí, soy completamente.
Completamente justificado.
Sí,
o sea,
no estoy discutiendo la oportunidad del tema. Estoy completamente de acuerdo contigo que era necesario.
Sí, pues, ni era necesario mucho antes, no querían ni siquiera decretarlo.
Sí, sí me acuerdo.
Y teníamos la cagá. Y la cagá son palabras suaves, y estaba, pero el zorral en toda la ciudad, nada funcionaba. No tenías nada.
Qué heavy.
Y de hecho, al revés, lo que podías comprar, no había cajero tampoco, no podías sacar plata. Todo lo que podías comprar era comprárselo a la gente que lo había robado, y a precios estratosféricos.
Receptación en su... Tono más alto.
Obvio, weón. Pero es una cuestión...
¿Qué?
Inmoral es el desde.
Sí, tú anteriormente en episodios del podcast, me estoy retrayendo bastante algún episodio atrás, te habías comentado lo caro que te costó los cigarros.
Sí,
que
he
comprado...
Compramos
la
cigarros,
cantidad.
Cajetillas de 10, de Derby rojo como 200 lucas, weón,
no,
cartón.
Sí, hey. Eso no, porque finalmente ya, mira, independientemente de que uno es vicioso, le gusta el copete, le gusta el trago y todos esos placeres maravillosos que nos ofrece el mundo... Pero finalmente uno en el peor escenario puede vivir sin eso. Pero ponte tú, yo estoy pensando en una mamá que tiene una guagua, tiene que comprar pañales, que tiene que comprar un
punto. No, pero bueno, si teníamos que comprar comida.
Sí, aparte,
no
aparte,
comida.
Aparte la comida, pero ya. Por último, en el peor escenario, si está ahí escaso de comida, que a mí no me ha tocado, lo digo desde la distancia. Por último, uno puede decir, ya, ¿sabéis qué? Pues no me voy a pegar un patache, pero voy a pasar un poquitito de hambre. Pero es muy distinto cuando tenés hijos. O de una guagua.
Sí, por supuesto.
O sea, porque tú puedes comerte un sándwich, no sé, o comerte un completo el almuerzo y te vaya a quedar con hambre, pero te la claváis. Pero decirle a un niño o a una guagua no hay comida, es muy distinto.
No, y también no había gas.
No había luz, no había agua,
no
había
nada
gas.
Para cocinar.
No había internet, por razones evidentes. No había nada.
No.
Yo tengo un amigo que también es amigo tuyo, compañero del colegio, que él me contaba que como no tenía agua, como que tenía que sacar... Bueno, igual era verano, o sea, estaba llevando el verano, entonces
sí.
No era tan complejo, pero sacó agua de la piscina y con eso se bañaba.
Bueno,
así como
sí.
Con una esponjita, sí, pues, agua de la piscina...
Bueno,
y
en la casa de ese amigo...
Se lavaba las presas.
Con ese amigo era con el que estaba carreteando y terminé quedándome a alojar ese día y con el escándalo consecuencial. Pero no, la historia fue dramática. Ahora, la mitad de la gente... Cuando estaba cuidando las casas en estas vigilias afuera, estaba borrada, pero como pico.
¿En serio?
Todos carreteaban, weón. Todos.
Eso es muy de Concepción, ¿eh?
Ah, sí. A ver, convengamos que Concepción es una ciudad...
Brava.
Brava. Y Bueno, y de ahí viene uno también, pues, weón. Si por algo este podcast no es abstemio.
Oye, pero entendiendo toda esta situación tan dramática, ¿tenían algún... contaste recién que se habían cambiado de casa, pero ¿tenían algún kit de emergencia? Así como una radio con pila, con una
nada.
Algo.
Nada. Siempre había algún weón. Bueno, mi papá en la oficina tenían... su camioneta era petrolera. El auto no, el auto murió porque también saquearon las bombas de encina.
Obvio.
Entonces la camioneta era petrolera y fue a la oficina a sacar de estos tanques gigantes de petróleo y cargó la camioneta.
Pero nunca tuvieron así como un kit para terremotos, como
no,
familia.
No, está ilógico.
Así como no sé, pues...
Hay que ser bien ridículo, hoy día tampoco lo tengo.
Pues mi familia tampoco, el terremoto del 2010 y los temblores, dijimos, oye, deberíamos tener una mochila así como con pilas, una radio pila, linterna, una botella de agua.
Y el día que llegué a buscarle las pilas calcinadas,
en mi casa no hay, espérate, en mi casa no hay pan y va a haber una mochila con un kit antiterremoto. O sea, pues tengo detergente y me van a pedir una mochila con kit de terremoto.
No,
no llego. Pero debería ser una,
Lección aprendida. Aprende a usar bien una escopeta y ten una escopeta en tu casa. No lo he hecho todavía, no aprendí tan bien parece, pero...
Que esté hoy día bien en Santiago.
Bueno, no, pues iba a terminar la historia, bueno, al final terminé apuntándole a un sujeto en la cara, dispuesto a disparar, con el dedo puesto en el
gatillo. Nunca apuntes a alguien si no estás dispuesto a disparar.
Sí, no, estaba completamente básica. Dispuesto. Y eso, retrotrayendo lo que hablábamos antes, es culpa única y exclusivamente de Michelle Bachelet. Porque si no hubiese sido por sus resquemores políticos y evitar tomar acción siendo la única que podía hacerlo,
sí, hoy día,
yo no hubiese estado en la situación de estar dispuesto a dispararle a alguien.
Sí.
Por suerte, terminó siendo un curadito que venía de por ahí, y de alguna de estas vigilias, y alcancé a mirar antes de disparar.
Sí, hoy día si no, incluso con el gobierno que tenemos, y no lo digo tanto por lo digo más por la segunda...
Este gobierno, weón...
No, pero yo te aseguro que sea un temblor más o menos fuerte. Estoy hablando... De 7.5 para arriba, en un lugar poblacional alto, no con la mejor cara, pero una de las dos almas del gobierno, que es básicamente la segunda, va a decir, weón, decreta estado de excepción inmediatamente. Porque la demanda de orden de la ciudadanía es muy amplia, es muy fuerte.
Sí, entonces, pero con la ineptitud
no,
del gobierno,
ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero yo te aseguro que si hay un terremoto 7.5, 8.0 en Antofagasta, en 20 minutos declaran esta excepción.
¿Y por qué tiene que ser Antofagasta?
¿Ah? Porque nunca he escuchado eso que se espera un terremoto fuerte en Antofagasta, que sea acumulando energía 50 años, sí, bla, 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 bla. El terremoto del norte que se acerca.
Y lo decían también, man, casi que en la Patagonia, man, y terminó siendo.
Ah, en la Patagonia, ahí, ¿qué?
En Concepción, pues, weón.
Tres animalitos y chao.
Bueno, cagan hasta los pingüinos.
Oye, y una pregunta. Y te lo digo como espectador que fue el 2010. A mí me pasó que cuando empezó el terremoto, conté que estaba curado, se me borró la curadera rápido, y ya paró, estamos todos bien. Yo salí a la terraza y venía gente como corriendo por la calle. Yo vivía aquí en el Golf y había gente corriendo, pero como en calzoncillo. Y no es que venían de un motel, es que la gente, y ahí...
Corrió, bueno, como estaba acostado nomás.
Ese es el punto.
Pero, weón,
pero, weón, sí. Yo puedo estar muy mal, puede estar cayendo el mundo, pero yo no salgo a la calle en slips. Y aparte, como era verano, mucha gente que duerme acalorada, solo con ropa interior, ventana abierta.
¿En slips?
10 minutos slips. Después del terremoto.
No había escuchado esa palabra en los últimos 20 años, weón.
Pero, weón, literal, weón, literal. Antigua. Yo vi en el edificio de al frente unos 4 weones, que era una familia.
Sí,
que
tú decís, weón, si la gente... Desesperada.
Bueno, claro, especialmente algún que en el piso octavo sale corriendo.
Bueno, pero sí, en mi oficina con estos temblores.
Salieron en calzoncillo. Pero así como en el
slip, habido, no, porque en el último tiempo han habido un par de temblores más o menos, sí. Tipo 5 y algo. Oye, la gente ha salido corriendo y corre por la escalera y toda la escalera. Y tú, pero weón. Y 20 minutos parado abajo por si acaso se cae el edificio. Compadre. Si el terremoto es más fuerte que el que ya resistió el edificio...
De partida, si está temblando, usted no corre.
Espero que te aplaste rápido.
No, primero, si está temblando, usted no corre. O sea, si está terremoteando, usted no corre porque se va a caer.
Bueno, pues sí, es lo mismo que decías tú con lo de tu profesora cuando eras chico. La güera sale corriendo cuando pasan estas cosas. Todo el mundo sale corriendo y el programa de prevención no sirve.
Porque no tienes que correr.
Y ahora, bueno, si tenemos un terremoto 10.
¿Qué? ¿Vaya dónde vaya a correr?
Quédate, quédate sentadito en tu oficina y ojalá cruza los dedos para que te aplaste el edificio.
O ponte en el triángulo de la seguridad. ¿Has escuchado?
No, estás loco. Muere rápido, weón. Según una cuestión de...
No, sí, mira, yo no le tengo miedo al terremoto. No, si es 10, acabó el mundo. O sea, no hay norma no hay edificio antisísmico que resista un 10, yo creo.
No, pues, weón.
Pero yo me refiero a que ponte tú, no sé. Yo más que el terremoto mismo, porque uno puede buscar el triángulo de la seguridad, ponerse bajo una mesa, el respaldo de un sofá, que también es triángulo de seguridad. Yo el que le tengo miedo, y esto tal vez por lo que uno ha visto las Torres Gemelas, es el caso de un incendio. Esa hueá yo lo encuentro origen. O sea, tener que estar entre metido al vacío o... ¿Me quemo? Esa hueá la encuentro origen. Esa hueá la encuentro
origen. Sí, me cago.
Porque ahí la llama se me acerca al vacío. Esa hueá la encuentro ruda.
Es una excelente pregunta. No sé qué haría. Bueno, depende. Hay que evaluar dónde están las llamas, para dónde, qué hago.
A mí, pero yo tenía...
Aparte, mi oficina no es tan alta.
Ahora, pero en mi pega anterior, cuando trabajaba en el estudio de abogado, yo estaba en un piso 12, aquí en Isidro Benecha. Y había el más mínimo temblor, así como... un leve movimiento de un temblor 1,1 y había un socio que bajaba los 12 pisos por la escalera. Era lo que era la reunión más importante de la vida. Así
no,
como,
nunca weón, falta.
Pero el weón empezaba un leve temblor y bajaba por la escalera los 12 pisos para abajo. Pero una cosa que decía ya, oye.
Me muere lata.
Weón, eres chileno. O sea, la tolerancia al terremoto debería estar en tu ADN.
Empieza a acostumbrarte, pues, weón.
A eso voy, ¿cachai? Y sobre todo si este weón tenía 50 años... ¿Como que vivió temblor en tu vida?
No, sí, nefasto, weón.
¿Y ahí conoció la relación, cómo los extranjeros reaccionan a los terremotos? ¿Te ha tocado ver eso, no?
Sí, me ha tocado. Los extranjeros se desesperan de la calma, que contradice todo lo que hemos dicho en el último rato, pero se desesperan con la calma del chileno en un terremoto. Estamos hablando, weón, una cuestión grado 4.
No,
y la gente...
yo no me levanto de la cama por un grado 4.
¿Qué es esto?
No.
Y bueno, no. Córtala, po.
Mira, a mí me pasó que en la oficina hay gente extranjera y al principio yo les dije, ustedes se preocupan cuando vean a un chileno preocupado. Un chileno razonable, por cierto.
Sí, bueno.
Si no, no se preocupen. Y me tocó mucho en la etapa presencial, antes de pre-COVID y todo, me tocó muchas veces que empezaba a temblar y yo, estoy temblando, estoy temblando. No te preocupes. Cuando nos veas correr a nosotros o entrar en pánico, ahí tú entras en pánico.
Yo creo que eso es una política correcta, weón. Me gustó.
Y la última pregunta. ¿Te has curado tomando terremotos?
Puta, lamentablemente sí, weón. Qué atroz. Encuentro que... Y aquí... Esto se carga cafuna, pero no hay ni un trago más malo.
No, asqueroso.
Que el terremoto.
No, y tiene la piña, weón. Aquí me encanta la piña, pero no con
no,
trago.
No, pero un pipeño, que sabes que es la weá menos refinada del planeta.
Hacedor de cañas.
Con un festival de azúcar, granadina, que bueno, cuando chico, nosotros tomábamos granadina con agua.
Como jugo.
Como jugo, y era la hueá más dulce del planeta y por lo tanto lo mejor del planeta.
A un niño, sí.
Pero hoy día me da esa hueá, pero ya, para morirse. Y uno se lo toma voluntariamente con esa cagá que no le da ni para vino. No, weón.
No, yo lo encuentro asqueroso.
Entonces,
no.
Es un asco.
Lo he probado, nunca me
tomo
voluntario.
Y el día siguiente lo vas a sufrir el doble.
Sobre todo después de los 30.
Sí, señor, usted
no lo haga.
Oye, a propósito de usted no lo haga.
Y de las secciones que inventamos.
Vamos a retomar una antigua sección.
¡Qué emoción! ¿Cuál?
Por exigencia del público.
¡Ah, mierda!
Recordemos que nuestros queridos auditores nos pueden comentar todo lo que quieran a través de nuestras redes sociales. @ me importa un poco en Instagram. Me importa un poco en YouTube, me importa un poco en Spotify, me importa un poco en Apple Podcast y en Google Podcast.
Y suscríbase para que cada vez que subamos un episodio le avise el sistema.
Perfecto. Además que se vienen cositas.
Se vienen cositas. Atento a la cuenta de Instagram.
Hay hartos cambios y tenemos un cambio de vida medio radical entre medio. Y además vamos a hacer un concurso. Así que...
Atentos a Instagram.
Atento a Instagram porque viene un concurso. @ me importa un poco en Instagram. Y bueno, retomando, con la opinión de nuestros auditores, vuelve, redoble de tambores, la tómbola de Carreño.
¿Qué consiste en...?
Básicamente leer una weá del manual de Carreño. y ver cómo se comportaría usted hoy.
Y civilizar al público y a nosotros mismos, que es más importante que el público, porque si no pasamos vergüenza.
Ya, pero no es eso, estamos en desacuerdo, ¿eh?
Todo también
puede pasar aquí.
Dispara.
Ay, yo parto. Déjame elegir alguno.
O sea, aquí hay una tómbola muy bonita, ¿eh? Una
sí,
cosa
un
muy,
muy
profesional.
Nuestra gran tómbola. Y dice: cuidemos de no recostar nuestra cabeza en el respaldo de los asientos, a fin de preservarlos de la grasa de los cabellos. Observando esta regla en todas partes, guardaremos el aseo que debemos a las casas ajenas, e impediremos que los asientos de la nuestra inspiren asco en las personas que nos visitan.
Yo aquí tengo un recuerdo de la universidad. Yo tengo una compañera en primer año que puso en la universidad. En la Universidad de los Andes, en el edificio Humanidades, hay ventanales por el lado que es contrario a la puerta de ingreso. Y yo me acuerdo que una vez una compañera puso su cabeza apoyada en el vidrio, en el ventanal.
Y
quedó todo grasiento esa parte del ventanal. Y me entré, qué asco. Y le dije a una amiga, le dije a una compañera, así como, cachete de dónde se sentó la fulanita, tal, la cuestión. Y me dijo, y era primer año, y me dijo, ¿tú crees que las mujeres se dan el pelo todos los días? Y fue como, oh Dios, qué espanto.
Y por primera vez aprendiste de mujeres, güey.
Sí, porque yo estoy en colegio de hombres y era primer año. Era, esta cosa femenina es nueva.
Vale, de partida, el manual de Carreño dice cabellos.
El pelo, pero bueno.
La grasa de los cabellos.
Ya, pero eso está escrito como el Quijote, pues da lo mismo.
No, pero bueno.
Ya, yo te voy a leer otra.
Fome, la weá, fome.
Es extraordinariamente incivil el situarse por detrás de una persona que está leyendo, con el objeto de fijar la vista en el mismo libro o papel en que ella lee.
Ya, tiene sentido. O sea, no miré el celular ajeno, pues, weón.
Hoy día lo podríamos actualizar así. O sea, sí. Si alguien está leyendo algo, no te pongas ahí atrás y te pongas a sapear.
Ni al lado. Fome, tu weón.
Pichulazo a mí. Hashtag sí, bueno, pichulazo a la producción. Dale.
Las mujeres deben procurar no estar
desaliñadas. Uy, esto huele a machista. Hashtag alerta machista. Dale, sigue.
Alcanzo a leer una palabra más. Chucha.
Dale.
Las mujeres deben procurar no estar desaliñadas dentro de su casa, ni aún para ejecutar las labores domésticas.
O sea, el buzo para hacer el aseo está descartado.
Bueno, ya hemos hablado del buzo, pero aquí las mujeres deben procurar. Chucha, ya. Y ellas tienen que hacer las labores domésticas, ¿eh? Ojo. Pues, continúa. Se pueden usar vestidos o slacks apropiados, pero siempre con elegancia y buen gusto, que no reside en el lujo de la ropa, sino en la sobriedad y apropiada combinación de colores.
Pregunta, tú en tu casa, no tenés que salir, no tenés ningún panorama, ¿andáis vestido como mendigo o te vestís como un día corriente?
Tengo dos alternativas. Bueno.
Dependiendo de si estás con caña o si estás con caña.
Básicamente. Si estoy sin caña...
Te pones tu jeans,
impecable,
tu polera.
Siempre. Si estoy sin caña, estoy todo el día en calzoncillo. O sea, si estoy con caña, estoy todo el día en calzoncillo, básicamente.
Eso, muy bonito. Yo también voy a mí también me va a llegar una funa por lo que voy a leer, que no lo comparto, pero lo voy a leer. Jamás reprendemos a nuestros domésticos delante de los extraños. De este modo los sonrojamos y gastamos en ellos el resorte de la vergüenza. Y faltamos además a la consideración que debemos a los que vienen a nuestra casa, haciéndoles sufrir la desagradable impresión que producen siempre tales escenas en los que las presencian. O sea, no reprenda al servicio doméstico.
O sea, perdón, pero los domésticos.
No, bueno, estoy leyendo esto los y te digo que es como leer el Quijote. Pero la gente que ayuda en la casa, no lo reprenda cuando hay invitado.
Ya, a ver, estoy de acuerdo con la regla. La forma de ponerla... Pésima, pero la regla es
sí,
básica.
¿Te ha pasado? Así como que esté en la casa y no sé, el dueño de casa dice, voy a inventar un nombre random. Así como, Margarita, te dije que, no sé, el vino se sirve con el decantador y la cuestión. ¿Por qué no me haces caso, Margarita? Y que reprendan así en público, ¿te ha pasado?
Últimamente no, porque si hay una comida, ya no está.
Claro, porque hoy día existe una ley de 40 horas.
No, es que la ley de 40 horas, hace rato que ya no funciona así la cosa. Está bien, en mi caso, yo todo lo contrario, ella hace lo que quiere.
No, en mi caso también. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Cuando eras chico, ¿la persona que ayudaba en tu casa comía con ustedes o comía en la cocina?
Comía con nosotros en la cocina.
Ah, ya. ¿Y comía lo mismo?
Sí.
Pero luego, en mi casa no. En mi casa la nana comía, nosotros sentábamos en la mesa y la nana en la cocina. Pero conmigo lo mismo, porque he conocido casos muy lamentables y muy tristes en donde la nana come comida distinta a la de la familia. Y eso es un cuento terrible.
Terrible, pues, weón.
Hijos de puta.
Impresentable.
Si usted, algún auditor, vivió eso, dígale a la dueña de casa de la época que es una concha de su madre.
¿Podríamos ser menos frente amplista y decir auditor como genérico, no, como el lenguaje castellano?
Sí, obvio. No, ya. Vamos a hacer RAE y el género masculino se va a considerar neutro.
Pero obvio, sí. Ese es el lenguaje castellano, güey.
Dale, tú el penúltimo y el último.
Auditor, auditor. Frente amplio. El arreglo de la casa revela siempre la personalidad e inclinaciones de sus dueños.
Completamente de acuerdo.
Procuremos siempre que el tino y buen gusto guíen nuestros pasos en la elección de adornos y muebles. Y si nuestros medios nos lo permiten, contrataremos a decoradores profesionales de reconocido prestigio. Expliquémosles nuestras aficiones y necesidades y seguramente nuestra casa será un local bello, atrayente y sobre todo cómodo para vivir nosotros y recibir amigos.
Pregunta, ¿tú te consideras minimalista o maximalista en términos de decoración?
Depende del espacio, porque necesito tener muchas cosas que para mí todo es básico.
Ya. Yeah.
Entonces necesito tener demasiada hueá. Entonces, si el departamento es chico, estoy cagado.
Ahí se nota que no hacía el aseo, porque alguien que hace el aseo realmente busca como el minimalismo, tener la menor cantidad de hueitas que limpiar.
No, si lo hago. El problema es que no me importa. Yo prefiero.
Te lo bancas, ok.
Man, en la cocina, ¿cómo voy a tener una olla?
Si no me refiero a eso, pero me refiero a qué tan recargado. Me refiero a qué tan recargado está, porque vos te das un dato.
Por eso, si se puede.
Mi mamá tiene recargado. Una colección de cucharas chicas de distintos países, de viaje y toda la cuestión. Y limpiar el mueble donde están es una joda, porque tiene 45 cucharas chicas encima de una superficie de madera que para limpiarla tienes que sacar las 45 cucharas chicas, limpiar con lustra mueble y luego volver a poner las cucharitas, culiga. Entonces yo, y de hecho para mí es tema, y mi marido tiene mucha paciencia conmigo en eso, yo soy minimalista a nivel japonés. O sea, como que la madera se basta a sí misma y no pongo nada encima. A lo sumo, una cala. O sea, soy muy minimalista en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de ser. Me gusta la cosa como muy limpia, muy... Pero hay gente que le gustan las cosas más recargadas, hay de todo. Por eso te preguntaba si erais del team minimalista o team más maximalista.
Dejémoslo en el intermedio.
Ya, una cosa prudente, muy bien. No tan binaria como soy yo, te felicito. Ahora voy yo al último de este episodio. Si después de haber regresado a nuestra casa queremos hacer algún presente a las personas que nos hospedaron, no lo hagamos sino pasando algún tiempo a fin de despojarlo del carácter remuneratorio que pudiera atribuírsele, el cual lo convertirá desde luego en una demostración indelicada. Y no elijamos nunca para esto un objeto demasiado costoso. En el fondo, si usted va a alojar una casa, retribúyaselo, pero al tiempo después para que no se sientan.
No, uno llega con algo.
Eso yo iba a decir exactamente.
Uno llega
lo mismo.
Con algo.
Aprenda, señor auditor, llegue golpeando la puerta a los dueños de casa con los pies, porque significa que las manos vienen con cosas. Siempre. Siempre.
No sé si golpeando la puerta con los pies, pero me gusta la analogía.
Ese dicho me lo decía mi papá. Mi papá me dijo, a una casa se llega golpeando la puerta con los pies, porque significa que las manos las tenía ocupadas.
No, porque todo el mundo llega con las manos vacías, nefasto. Eso no corresponde.
No corresponde.
Usted.
Sobre todo si te alojan, que es distinto un carrete, que hay con la broma.
A ver, el carrete igual, ¿ah?
Sí, no es excluyente.
No es excluyente, pero
la norma de Carreño está orientada como que te alojan. A eso va.
Y bueno, y con esto damos por finalizado el capítulo de hoy.
Un saludo que no hemos hecho ninguno.
Es verdad. Salud, Nacho.
Salud, guatón. Abrazo. Chao, chao.
Me importa uno.